Es cierto que con cierta regularidad hablamos del impacto que puede tener el uso de las pantallas, principalmente el teléfono móvil, en nuestros más pequeños. Ya venimos desde hace un tiempo barruntando que ese impacto no es nada positivo. Muchas veces les vemos hasta nerviosos, con problemas del sueño e incluso pues algunos expertos lo ligan también con algunos trastornos importantes. Vamos a ver exactamente qué es lo que hay detrás de esa conexión entre el cerebro y las pantallas. Y lo vamos a hacer con un libro que precisamente lleva ese nombre, Cerebro y Pantallas. Lo firma María Couso y trata de explicar cómo las pantallas impactan en el desarrollo cognitivo en la infancia y también en la adolescencia. María, buenos días.
Buenos días, un placer estar aquí.
Bueno, pues vamos a hablar de este asunto que todavía estamos en unos momentos del año en el que se ha revivido el debate a raíz de ponerlos o quitarlos de los colegios. Bueno, que es solamente una de las cosas en las que se puede pensar, porque aquí todos los agentes que estén alrededor de los menores o todas las gentes tienen que aunar esfuerzos, ¿verdad, María? Porque si en un sitio no, en otro sí.
Claro, no tenemos que ser congruentes, congruentes y coherentes, yo creo que esta es la clave. Hacer también una revisión del estado de la cuestión respecto al uso que hacemos los adultos, ¿no? Esa hiperconexión a la que estamos expuestos todos, parece como que estamos todo el día pendientes del teléfono, incluso lo utilizamos como despertador, ¿no? Nos lo llevamos casi a la cama con nosotros. Y entonces yo creo que es necesario que pongamos el foco en cómo nosotros procedemos para trasladarlo también a la infancia, porque no podemos querer educar con un modelo educativo basado en una práctica que no queremos reproducir en realidad, ¿no? Esta es la clave.
Sí, es verdad que somos un poquito hipócritas cuando hablamos del teléfono móvil y enseguida tiramos de la regulación para con los menores de 18 años, como hacemos con el alcohol o con el tabaco, estoy pensando, pero luego nosotros tampoco nos queremos mirar demasiado porque sabemos que también tenemos lo nuestro.
Yo siempre digo, y sobre todo a las familias, ¿no? Tú no educas con la palabra, educas con el ejemplo, ¿no? Nuestros actos. Hay una frase que, por ejemplo, menciono yo en el libro, que es que nuestros actos hablan tan alto que no permiten escuchar lo que dicen nuestras palabras. Entonces, yo creo que es la base de todo criterio educativo, ¿no? Trasladar un uso más, vamos a decir, que sosegado de estos dispositivos.
Y es verdad, María, que el cerebro de un niño o de cualquiera de nosotros que no convivimos en las primeras edades con los móviles, bueno, ni en las segundas algunos, pero claro, ¿trabaja de otra manera o se articula? ¿Cuál es la incidencia, ¿no?, que puede tener en el cerebro de un niño el haber introducido de esa forma tan brusca, ¿no?, o esa información tan impactante, ¿no?
Claro, tenemos que pensar que el cerebro del ser humano no termina de desarrollarse hasta casi los 25 años. De hecho, hay algunas recientes investigaciones que certifican que hay una ralentización del desarrollo en el ámbito occidental de nuestro mundo y que sí que podemos llegar a los 34 años en esa cúspide, de alguna manera, de desarrollo. Hay muchas habilidades necesarias durante la infancia, pero que están en construcción. Una de ellas, por ejemplo, es la atención, otra sería la regulación emocional, por supuesto el lenguaje o algo tan básico como la motricidad fina, ¿no? Esa habilidad para mover nuestros dedos, por ejemplo, para hacer una tarea como la de la escritura. Entonces, cuando nosotros ponemos una pantalla delante de cualquier niño, estamos dificultando una correcta construcción de esa vía de acceso del cerebro del niño. Estamos poniéndole piedras en el camino, ¿no? Entonces, muchas veces lo que de alguna manera me preocupa es que las consecuencias de esa exposición son unas consecuencias invisibles a corto plazo. Las familias me dicen, bueno, pues yo le dejo ver una hora o dos horas la pantalla al día y yo no veo que tenga ninguna dificultad, María. Y yo siempre digo, hombre, es que no se ve a corto plazo. Ni siquiera en algunos aspectos es medible de manera cuantitativa en ese corto plazo, ¿no? Tendríamos que ver cómo se desarrolla en un entorno más global a largo plazo.
Ya. ¿Cuál sería entonces ese impacto? Porque estoy pensando que muchas veces hablamos que si genera adicción, pero creo que sin generar adicción, sin llegar a ese punto, que yo creo que gran parte de los adultos a día de hoy vamos casi por ese camino, sin llegar a eso, ¿qué impacto puede tener?
Los estudios hablan, por ejemplo, hay un reciente metaanálisis, una comparación de investigaciones con 19.000 niños menores de 4 años, que certifica que hay impactos en la habilidad de la motricidad fina, en el lenguaje. Por ejemplo, se han visto que aquellos niños expuestos a pantallas con menos de 2 años tienen una menor mielinización de las áreas del lenguaje a nivel cerebral. ¿Esto qué significa? Que vamos a decir que como que los cables que rodean esas conexiones neuronales en nuestro cerebro son de peor calidad. Es como si no le pusieses una cubierta para canalizar la energía adecuada. Entonces, se está viendo un retraso, por ejemplo, en el desarrollo del lenguaje. Los niños con 3 años tienen un peor vocabulario, menor estructura. Y claro, cuando nosotros vemos cuál es el impacto a nivel oral dentro del sistema académico, observamos, por ejemplo, que hay relaciones con el rendimiento académico. Entonces, si tenemos a niños con una peor entrada a los 3-4 años dentro del sistema aquí en Euskadi, tendríamos que ver que podríamos estar de alguna manera dificultando un buen desarrollo dentro del sistema académico.
Estoy pensando si, pues, los padres y las personas próximas a los niños, cuando ven que se les hurta el móvil o se les quita, incluso a los más pequeñitos, ¿no? Los nenes de rabieta, ¿no? Ese suflé que se inflan tantos. Y cuando les ocurre por el móvil, y lo podemos interpretar igual que si le pasa algo parecido porque no le has comprado unas patatas fritas. Pero igual no es lo mismo, porque con las patatas fritas el niño, una vez que están o no están, no las va a tener en la cabeza. Pero el móvil, esa rabieta de móvil, ya tiene un poco ese punto adictivo, ¿no?
Sí, efectivamente. Se está viendo, por ejemplo, que aquellos niños que consumen grandes cantidades de pantalla a partir de los 2 o algún tipo de pantalla antes de los 2, porque recordemos que hay organismos de salud pública como la OMS o la Academia Americana de Pediatría que señalan que antes de los 2 tiene que haber un consumo nulo, ¿no? O sea, cualquier tipo de consumo ya es un abuso. Entonces, sí que es verdad que hay muchas personas que tiran de este recurso, ¿no?, para callar la rabieta, y se está observando que hay una hiperreactividad emocional. Los niños que calman rabietas con esa pantalla piden más pantalla, están más hiperreactivos a nivel emocional, y las rabietas son bastante más, vamos a decir, largas en el tiempo y más intensas, ¿no?
Sí, es verdad. Creo que además hace poquito, ¿no?, fueron esos datos que hablaban de las rabietas con las tabletas. Ahí se podía hacer un lema con la rima. Da igual el contenido de lo que le estemos dando, porque es verdad que muchas veces decimos, no, si yo lo que le estoy enseñando realmente es contenido adaptado a su edad, son dibujitos, son cosas que a mí me parecen inocuas. Y otros dicen, no, es que da igual, porque ya la propia luz, el continente de lo que está viendo, el propio móvil y sus luces ya son perniciosas.
Claro, siempre hay, vamos a decir, yo siempre digo que si pongo en una balanza los beneficios y los perjuicios de la pantalla, siempre va a pesar más el perjuicio, es decir, siempre lleva las de ganar el perjuicio. Entonces, si podemos llegar a esa estimulación con determinadas actividades que no sean relacionadas con pantallas, solo teniendo beneficios, ¿por qué hemos de utilizar la pantalla? Pues yo tengo la respuesta, porque es el recurso fácil. Lo llevamos todos encima, el niño está tranquilo, se tranquiliza, pero sí que es verdad que después tenemos que valorar la calidad, ¿no?, de los recursos. Observamos, por ejemplo, si vemos las series para niños pequeñitos, ¿no?, de 3-4 añitos más o menos, observamos que el ritmo de impactos de los fotogramas por segundo es más lenta. Pero esto también está variando, ¿no? Yo siempre invito, por ejemplo, a los oyentes a ponerse un vamos a decir que un pedacito de Verano Azul, de aquella serie mítica que mucha gente veía de pequeños, y podemos encontrar saltos de imagen de 5 saltos por minuto.
Sí, sí, que dices que lento,
que
¿no?,
lento va, escena. Que lento va. Sí. Pero ahora estamos viendo que en series infantiles puede llegar a haber unos 46 saltos por minuto.
Sí, sí.
Y en algunas se disparan a los 62, es decir, casi más saltos por minuto que segundos tiene un minuto.
Ostras.
Entonces, ¿esto qué ofrece? Esto ofrece una sobreestimulación
total
a un cerebro que no está preparado, pero además que no está de alguna manera conduciendo de manera voluntaria la atención, sino que está secuestrando, este dispositivo secuestra la atención de nuestros niños. Y esto es muy peligroso porque en la vida, para hacer cualquier tarea, necesito saber prestar atención, eso que la población llamamos concentrarse, ¿no? Necesito querer tener una voluntad de concentración para llevar a cabo algunas tareas. Bueno, pues esto se va a ver de alguna manera perjudicado en estos niños que están expuestos a la pantalla desde pequeños, porque a la pantalla no hay que prestar la atención. La pantalla te secuestra la atención.
Totalmente, y no puedes soltarla, y es verdad que ellos se les nota muy, muy rápido. Claro, hablamos de los más chiquitines. Cuando ya son un poquito más mayores, 10, 11 años, creo que es ahora mismo la edad en la que empiezan a pedir el teléfono móvil, igual antes incluso, no estoy segura.
Antes, es el regalo estrella de las comuniones.
Ya. Y te da pena porque todos lo tienen y él no. Y dices, a ver si voy a estar criando una social porque no tiene móvil. ¿Qué hacemos con esto?
Yo siempre ofrezco un poco la visión a las familias de pensar si nosotros educamos en base al grupo social o educamos en base a los valores o incluso las creencias que tenemos.
Alguno te dirá que un poco al grupo también.
Al grupo,
¿eh?
Totalmente. Hay un sesgo de conformidad bastante importante. Entonces, cuando nosotros queremos, por ejemplo, presentar a nuestro hijo esta tesitura, es muy importante la comunicación, es muy, muy importante la prevención en base a una personalidad fuerte, con unos determinados criterios, ¿no? Esto pasa, pues hablábamos antes un poco también con las adicciones.
Sí, la directora del Gobierno Vasco de Adicciones nos dijo que era más importante, más que concienciar a un niño, era darle la seguridad en sí mismo suficiente con respecto al grupo para saber decir que si no le apetece beber, que no iba a beber.
Pues pasa exactamente igual con el tema de la posesión del móvil, ¿no? O sea, ¿para qué lo necesito? Evalúa para qué lo necesitas. Tú eres alguien ya sin móvil, no tienes tu identidad vinculada a un aparato. Y esto tiene mucha relación con lo que se está observando en redes sociales, ¿no?
Como ves, María, mencionaba el debate de los móviles y las escuelas, sí, los colegios, la educación. ¿Cómo te sitúas cuando ves tú en el telediario esas piezas, por ejemplo, que hablan del asunto? ¿Qué opinión tienes?
Respecto al sistema educativo, creo que estamos focalizando mal los recursos económicos del sistema para poder dar una mejor atención dentro del mismo, ¿no? Yo siempre digo que digitalizar el sistema no es volcar un libro de texto en una pantalla, no es que los niños ahora estudien ya directamente la pantalla, porque se ha visto que hay una merma de la comprensión lectora sobre la pantalla frente al papel. De hecho, yo abogo mucho porque se muestre un apoyo firme hacia la atención real a la diversidad, ¿no? Una demanda que hacemos todos los docentes, y yo hace poquito estuve dando formaciones aquí para algunos centros educativos, sí que es verdad que necesitamos más personal y más especialización en toda la diversidad a nivel neuronal que encontramos, ¿no? Encontramos muchísimo autismo, muchísimo TDAH, ese trastorno por déficit de atención. Encontramos unas necesidades que son propias de la especie humana que no están siendo cubiertas por el sistema. Una de las, vamos a decir, de los argumentos que se tienen en algunos casos desde arriba, desde los gobiernos, son fondos dirigidos desde la Unión Europea en esta base de datos que llamamos Next Generation, donde tenemos que digitalizar el sistema. Pero digo, ¿y por qué lo estamos haciendo así, ¿no? O sea, ¿por qué digitalizar el sistema es poner PDIs, o sea, pizarras o ordenadores integrados en las aulas? ¿Por qué es que cada uno de ellos tenga un dispositivo propio y que no haya, vamos a decir, una buena formación ni siquiera docente para la utilización correcta? Porque la herramienta es maravillosa en sí, o sea, la herramienta no tiene un valor per se pernicioso, es lo que hacemos con ella. Entonces, si yo quiero dar una clase, una sesión sobre sistema circulatorio, por ejemplo, y quiero apoyarme en un material audiovisual, bienvenida a esa herramienta. Lo que no puedo pretender es tener a 25 niños en un aula, cada uno con su dispositivo, donde además nos indican que compremos ya cascos para que cada uno esté metido en su mundo. Después queramos decir que hacemos trabajos cooperativos en el aula cuando no es así, porque cada uno hace una parte y después la juntan todos y este es el trabajo final. Entonces no se están haciendo bien las cosas.
Parece que hay prisa por justificar igual los gastos de los Next Generation, ¿no? Y es más rápido comprar las pantallas. Y otro uso de tecnología en el colegio, el móvil, que muchos colegios están prohibiendo el poder entrar con el teléfono móvil. Yo recuerdo cuando era pequeña ni siquiera podíamos llevar juguetes. El día después de Reyes llevábamos un juguete cada uno para enseñar a los compañeritos. Claro, no me entra en mi cabeza porque se dejó en algún momento entrar móviles.
Claro, yo tampoco lo entiendo exactamente, o sea, en qué momento hemos permitido esto, pero como forma parte ya, como digo yo, es un complemento más de nuestra vida.
Un poco cyborg.
Claro, somos, efectivamente, parece como que es nuestra prolongación y se da por hecho que podríamos acceder a cualquier tipo de aula con él, ¿no? Pero esto está siendo peligroso porque, por ejemplo, en redes sociales, hay algunas redes sociales en las que se muestra imágenes de dentro del aula, se sacan fotos en medio de un examen, sacan fotos del docente o incluso lo graban. Entonces, esto está siendo bastante polémico.
Tu opinión, por lo tanto, entiendo que prohibirlo
totalmente.
O no haberlo permitido
nunca. De hecho, soy de la idea de que habría que ir más allá, habría que regular el uso de dispositivos en la infancia y, por ejemplo, desde una entrada directa, prohibir la venta, igual que pasa con el alcohol o con el tabaco. Porque hay algunas personas que están olvidando que no hace mucho, década de los 60-70, en países como Estados Unidos se permitía fumar en las escuelas bajo el argumento de en vez de prohibirlos y que se escondan para fumar, vamos a dejarles fumar dentro de las escuelas, vamos a permitir que los niños fumen. Y esto estuvo durante una década abierto, ¿no? Y se descubrió que no solamente no se había descendido en la tasa de consumo de tabaco, sino que se había ascendido. Entonces es como la solución no era muy buena y ahora estamos haciéndolo con los dispositivos. Tiene que haber una regulación de todo esto, ¿no?
Parece que vamos un poquito tarde, me da la sensación, con el uso de los teléfonos. Pues María Couso, pedagoga, maestra con máster en psicopedagogía clínica y neuroeducación, es una divulgadora sobre los juegos de mesa, sobre los que no te hemos preguntado, pero es verdad que tienen ese impacto positivo en los pequeños, y en este caso nos centrábamos en las pantallas, que ya vemos que no lo tiene para nada. María Couso, cerebros y pantallas, muchas gracias por contarnos.
Muchísimas gracias a vosotras.